Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
Shoninis, buenas tardes, gente. Episodio número 38 de Shonen Games. Estoy impresionado con mi constancia. Un aplauso para mí, por favor. Miren, una hora inusual, una hora poco convencional, pero bueno, fue una semana complicada. Estábamos haciendo ajustes, ayer no hubo episodio, porque bueno, vida de padre. Y bueno, me traje el guión hoy y dije, como en la tarde no va a poder, en la tarde noche, lo hacemos temprano, y arrancamos temprano. Entonces bueno, vamos a ver qué tanta gente se conecta, porque esto fue medio improvisado. Y estoy evaluando llevar el EP al menos, o sea, si mantengo las 3 veces por semana, van a ser igual martes, miércoles y jueves, o martes y jueves. Y puede ser más o menos a esta hora, que creo que estoy un poco más cómodo en cuanto a tiempo, en cuanto a responsabilidades y en cuanto a mis hijas. Así que bueno, nada, solamente quería comentarles eso. Vamos a ver cómo va llegando la gente, para que está conectada Metal Punch. Buenas, Metal Punch. Bilael no conocía, bienvenido, un aplauso para Bilael, por favor. Que no está en los envíos usualmente. También llega un montón de gente que está conectada desde España, que usualmente no nos ve de noche porque es muy tarde. Y también esta es una oportunidad buena para que la gente se conecte y esté al tanto de las cosas. Saludos a Dragon Alado, saludos a José García. Y Dragon Alado me dice, me gustó tu video Shiny en Tanguiti y verá cantando. No sé qué video es ese, pero bueno, me alegra que te haya gustado. Me dice Eli, cocinando en un día de home office con el paro, con la notificación salvaje. Apa. Bueno, vámonos con la notificación salvaje de Shonen Games. Arrancando en una hora poco convencional, en un momento poco convencional, en un día así de en vivo, pero bueno, con condiciones distintas. Bueno, como siempre, les recuerdo, igual son poquitos en este momento, pero igual dejo toda la información porque hay que dejarla. Nuestros canales y nuestras redes. Si estás viéndonos en Twitch, bueno, si primero si tienes ahí para dejarnos un Prime, haznos la segunda y nos dejan un Prime o unos bits. Que recuerda que toda la información, perdón, toda la plata que dejen en donaciones, tanto en Twitch como en Patreon, la usamos para meterle publicidad al canal y que más gente lo conozca y más gente le llegue. Si estás en YouTube, bueno, ahí tienes el Twitch, puedes ir para allá también y nos ayuda a que se visualicen muchas más cosas y tengamos mucha más interacción con los usuarios. Si estás en el Discord, bueno, manda y escribes, y si no estás, te metes ya mismo, vas a general, porque hay una cantidad increíble de gente hablando todos los días sobre lanzamientos, videojuegos, anime, manga, nostalgia, no sé, problemas existenciales, psicología y demás. Está muy divertido. Una comunidad que está bastante simpática y bueno, estamos ahí todos en conjunto. Yo todos los días tengo mi compu a un lado trabajando y otro lado tengo el Discord, cada tanto suelto un meme, una cosa divertida. Es muy linda la comunidad. El Instagram, para que nos sigas y estés al tanto, bueno, de cuando hacemos Reels, que no he hecho muchos, pero prometo que lo recuperaré, lo repondré. Y el Patreon, que bueno, si quieres colaborar con nosotros y bueno, hacerte un mecenas, ahí tienes 2 tiers y puedes ver contenido exclusivo. Y si no, bueno, puedes entrar con el free tier y ves algún contenido que vamos cada tanto liberando de manera gratuita. Mira, aquí dice Bilael que es nuevo y que le encantan los videos y me encanta. Un aplauso para Bilael. Y unos Hadouken porque nos hace falta sangre fresca en Shonen Games. Me encanta la hora porque vemos gente diferente que no está usualmente conectada. Llegando a Pixels y Robots. Oye, ayer Pats, por cierto, hizo un episodio increíble. Que un aplauso para Pats, por favor. Nuestro pana Luismo fue papá hace unos días. Y bueno, Pats se encargó de llevar toda la línea editorial de Pixels y Robots. Y quedó espectacular el episodio. Si pueden, vayan y veanlo, están en YouTube. Y ayer estuvieron hablando de series que no conozco, pero seguramente si te gustan, pues ahí te lo tripeas un pondón. Psicología para Todos me dice, buenas, aprovechamos la hora del almuerzo en el trabajo para ver Shonen Games. Bueno, genial. Si te da la hora del almuerzo, te da la hora de la tarde volviendo a alguna parte del mundo, espectacular. Acá son las 2:36, hora de Buenos Aires, así que me gusta que esté la gente conectada por donde sea, no pasa nada. Edu Briseño, hola Shonen People, siempre activos por acá online y diferido. Bueno, genial, porque vemos mucha gente. Mira, está Alejandro García, que tenía rato que te lo veía. ¿Cómo estás, Alejandro? Un aplauso. Y bueno, nada, vamos a arrancar con este episodio el día de hoy, que bueno, que quiero que sepan que toda la información era para el día de ayer. Así que, perdón, la retrovisión va a estar un poco desfasado por el día, pero bueno, listo. Dicho eso, arranquemos con la retrovisión.
Retrovisión.
Y antes de comenzar a hablar sobre esto, que se me olvidó decirles, Shonini, algo importante es que estamos subiendo los EPs también a Spotify. Si ustedes están ahí metidos en una cola, en el tráfico tal, ustedes están en Spotify, buscan Shonen Games en su coso, lo guardan, la playlist obviamente, y empiezan a oír todos los EPs que están tanto en YouTube como los EPs que han salido antes de podcast, y tienen horas y horas de acompañamiento geek y freaky para, bueno, todo momento del día. Así que, bueno, nada, les dejo ese dato. Bien, vamos con la primera introducción del día de hoy. ¿Dónde estoy yo? Aquí está mi guión, aquí está mi guión. Denme un segundito. Ok. Bien. Como les dije, todo esto es el día de ayer. Un día como ayer, un 9 de abril, pero el año 2012, Facebook compra Instagram. Y uno dice, mierda, ya pasaron, o sea, ¿ya han pasado cuánto? 13 años, no es tanto, no suena tanto. O sea, es loco pensar en redes sociales y pensar en que un montón de tiempo ha pasado y no ha pasado ni dos décadas, de que esto está en un boom, ¿no? Y ya básicamente controla nuestras vidas de todas las maneras, habidas y por haber. Bueno, en el año 2012, en 9 de abril, el tío Mark fue allá a la gente de Instagram y le dijo, epa, yo soy el dueño de Facebook, aquí estoy, ¿quieres $1,000,000,000? Pero por supuesto, $1,000,000,000, por supuesto, aquí tienes. En efectivo y en acciones, oye, una maravilla. Una empresa llamada Instagram, que tenía apenas 13 empleados, 13, más me crece, 13, que había hecho una aplicación básicamente para fotografías, que permitía aplicar algunos filtros específicos para retocar la calidad fotográfica de la imagen, no mucho más que eso. Tenía una fanbase gigante, si lo recuerdan, en una época donde los hipsters estaban dándolo todo, e Instagram era una aplicación bastante hipster, donde básicamente tú ibas a tomarle fotos a la naturaleza, al mundo, a tu comida, al cielo, a la ventana, y te lanzabas ahí unas, te explayabas en explicaciones locas y extensas en tu fotito, ¿no? Que dentro de todo estaba simpático, al final era una movida, una aplicación bastante hippie, quizás es una manera de decirlo, curiosa, bastante vinculada con la fotografía, con lo que era, y bueno, lamentablemente hoy no tiene nada que ver con eso. Hoy es un pedo completamente, hoy se convirtió en un monstruo de mil cabezas que hace todo y no hace nada, pero bueno, son las redes sociales y digamos esa evolución que tiene con el paso del tiempo y de los años, ha desencadenado una cantidad de patrones establecidos en cuanto al consumo y en cuanto al contenido que se muestran. Ya no sé quién carajo toma fotos para mostrar de manera artística la vida, presumo con gente que bien lo hace, pero básicamente es una plataforma de promoción y de darse a conocer de maneras distintas, que de hecho tiene más videos que imágenes. Bueno, esto que les voy a leer en este momento es un fragmento que estaba en la noticia de ese año cuando hacen la compra, donde Kevin Simtron, que es el presidente de Instagram, dice que la compra no pondría fin a la app, sino que seguirá siendo exactamente la misma. Winky, winky. Trabajaremos con Facebook para evolucionar Instagram y construir la red. Bueno, claramente Facebook quería los usuarios, estos panas tenían un montón de usuarios, el tío Mark tenía un montón de plata, era una audiencia completamente distinta a la de Facebook, había que hacer esa fusión y bueno, claramente le salió bien la movida al tío Zuckerberg y logró, bueno, comprar una plataforma hecha por un equipo chiquito de personas y bueno, un poco de plata. Decía Zuckerberg aquel entonces que esa compra marcaba un hito en Facebook por ser la primera vez que se adquiría un producto o una compañía con tantos usuarios. Échale bola la cantidad de gente que tenía en ese momento Instagram para que lo vieran de esa manera. Y bueno, aquí les dejo el feed de antes, por si no lo recuerdan, porque la verdad es que uno como que se le borra, ¿no? Se desdibujan los recuerdos de cómo eran antes las aplicaciones. Bueno, esto era básicamente antes Instagram, tú entrabas y bueno, tienes tu mucho el follow. Tienes ahí tu link con tu cosito y abajo tu foto. Ya, that's it. ¿Cuánta gente te sigue? ¿Cuántas fotos tienes? ¿Cuánto sigues tú? Se acabó. Simple. Al grano, a lo que iba. Bueno, ya obviamente no se parecen nada a esto, pero bueno. Nada, cosas que van pasando y cosas que van incrementando y cambiando los paradigmas tecnológicos de la humanidad. Ya, dicho ya este efemérido, esta retrovisión geek, vamos ahora con lo que nos interesa obviamente a todos, que son los jueguitos, las cosas que nos hacen felices. Bien, esto, un día como ayer, un 9 de abril del año 1993, sale para Super Famicom este juego llamado Action Patio, que está creado por la empresa Coconut Japan, y básicamente eres un muñequito que se llama Pachinko-kun. La gente que no lo sabe, en Japón es muy famoso un tipo de máquina. Ojo, no sé muy bien cómo funciona, sé que es muy famoso porque incluso hay adaptaciones de series anime para esa máquina, para el Pachinko. Es una máquina donde tú metes plática, unas pelotitas y tal, entonces, no sé, te da dinero aparentemente. Y bueno, hay un montón de máquinas de pachinko. De hecho hay una de Senseiya, que hay varias, hay dos o tres de Senseiya, que me acuerdo que hicieron incluso animaciones completamente desde cero de la serie para la máquina. Que tú y qué mierda, qué hermoso, y están increíbles, y es una máquina de apostar, es como marico, pero muy raro. Bueno, básicamente este jueguito lo traigo a colación, yo no lo conocía, pero si bien es un muñequito que es una bolita de pachinko con manos y con pies, me recuerda un montón a Sonic. O sea, me recuerda un montón a Sonic por cómo brinca, por cómo se convierte en pelotita, por cómo es el tipo de escenario. Evidentemente no está, bueno, iba corriendo, no va tan rápido como justamente corría el erizo azul en la Sega Genesis, porque ajá, no tiene el Ay, se me olvidó el nombre, por Dios, ¿cómo se llamaba? El coso de la Sega Genesis. Bueno, no importa. No tiene el componente que era. El Blast Processing. No tiene el Blast Processing. Que bueno, que tú sabes, que en aquel entonces la gente en los 90 lo daba todo. Pero me parece curioso porque vi un juego del año 93, fue quizás 2 años después de Sonic, con una temática y una estética bastante parecida. De hecho, voy a adelantar un poquito acá los niveles para que vean. Y me da Sonic por todos lados. O sea, entiendo que no lo es, pero bueno, no sé. Claramente es una marca muy conocida, fue una marca conocida en Japón, el muñequito, el coño este de Pachinko, la bolita esta. Cero posibilidad de sacarlo fuera de Japón a mercados internacionales, porque nadie entendía qué coño era esto, y menos en aquel entonces. Pero bueno, nada, un día como hoy, bueno, un día como ayer, 9 de abril del año 1993, para Super Famicom sale este jueguito que yo siento que es un pseudoplagio de Sonic de Sega Genesis. Como cosa curiosa, este juego tuvo, bueno, como ya les dije, esta mascota que fue muy popular en Japón entre los 80 y los 90. Y bueno, se inspiraba en este mundo del pachinko, bla, para no sé, para que la gente jugara de manera distinta en una consola sobre un personaje que no tiene nada que ver con lo que la máquina y las bolitas realmente hacen. Pero bueno, está simpático. Están de pinga los enemigos, la estética está curiosa, está lindo, no me matas, un plataforma bastante, quizás genérico de alguna manera, pero bueno, nada, era la época. Bueno, mientras, antes de seguirlos acá, voy a ver unos comentarios porque me han escrito un montón por acá. Me dice Rubén Daza, buenas tardes Rubén, de Santiago de Chile. Dice Pericles, la traición, hermano, no avisa ni nada. Hola, aprovecho. Coño, lo puse en el Discord. Yo escribí en el Discord, no hice historias, ¿verdad? Porque se me olvidó. Ya tenía todo instalado. Pero bueno, pero tienen las notificaciones. Ahí te avisa YouTube, te avisa Twitch, te avisa todo. Me dice Rubén que le encantan las efemerías de ayer y hoy. Y me dice Alejandro, hablando de retro, estaba viendo un video del juego Lock and Chase, un clon de Pac-Man que salió en Intellivision y no sabía que había un glitch para puntuación infinita. Y no solo también en arcade. Yo me acuerdo de Lock and Chase de Intellivision. El juego tenía la portada era como unos ladrones. Eras como un ladrón y era la policía la que te perseguía. Y básicamente es un clon de Pac-Man, pero bueno, cambian los assets, cambian el concepto porque no es como un muñequito amarillo que come monedas, sino es un ladrón que roba monedas mientras la policía lo persigue, ¿no? Entonces, ahí la gente de Mattel dándolo todo con el tema de derecho de autor. Lo jugué mucho, mi hermano lo tenía en el televisión, el Lock and Chase. Dice José, yo los sigo desde 2022, los escuchaba siempre por Apple Podcast. Hubo un tiempo que estuvieron sin subir un buen tiempo y casi me da algo. Lo que pasa, José, hablando de nuestros hiatus a lo mangaka, es que el problema que siempre tuvimos con el programa, de hecho lo hemos explicado en otras oportunidades, es que la publicación requería un montón de trabajo. No solamente era un trabajo de guión, era un trabajo de grabación, era un trabajo de edición, de distribución. Y para que tengas una idea, si sumaba toda la gente, eran más o menos como 5 personas trabajando por episodio y unas 60 horas de trabajo, entre todo lo que requería e implicaba el trabajo. Era muchísimo trabajo. En aquel entonces teníamos una gente que nos apoyaba porque, digamos, pensábamos que el proyecto podía despegar y hacerse algo comercializable. Lamentablemente no pasó y evidentemente, bueno, la gente tiene que buscar abrirse a cosas que traigan dinero. Entonces fuimos como cada vez más complicándonos para poder sacar episodios. Por eso brincamos después al formato podcast, que tenía muchas menos ediciones. Pero después también se me complicaba porque si bien no había tanta edición en el medio, igual había una planificación de nuestro lado como papás que era complicada. Y en este momento, digamos, conseguí una zona de confort en este formato que es más relajado, que es más informal, que es esto, que es en vivo, que es hablando, leyéndolos, comentándolos, porque básicamente depende nada más de mí. Entonces yo dedico unas horas del día, armo un guión, me siento acá con ustedes y bueno, pues prendo la cámara, lo doy play y arrancamos a hacer Shonen Games Radio. Entonces, eso no quiere decir que el resto de las cosas van a desaparecer, yo quiero retomarlas eventualmente, pero bueno, la verdad es que mientras más pasa el tiempo, se complica un poco más el tema de cómo vamos ajustando nuestros tiempos para poder dedicarle a Shonen Games. Pero el proyecto sigue vivo, aquí estamos y por lo menos no he parado una semana desde que arrancamos ya hace como 3 meses, casi 4 meses. Y bueno, vamos ya casi por 40 episodios, de 1 hora cada uno. Bueno, ahí tienen para que se entretengan un montón. Bien, vamos ahora con el siguiente juego de Retrovisión. Este juego yo lo busqué ayer, lo jugué. Y me despertó como un recuerdo perdido. Esto está hecho por Apogee, salió en el año 1993, 1 de abril, para DOS y se llama Monster Bash. Básicamente tú eres este niño que se llama Johnny Dash, que tienes una china, una resortera, y tienes que rescatar a unas mascotas que son secuestradas por digamos, por estos monstruos malvados, bla, ¿no? Esta fue una época bien interesante en cuanto al desarrollo de videojuegos para PC, porque había una distinción muy marcada en cuanto a la calidad gráfica, en cuanto a la jugabilidad, en cuanto al esquema, incluso en cuanto a la censura. El juego, si se dan cuenta, más allá de que es un juego, digamos, un platformer bastante tradicional, hay muchos elementos de gore, entre comillas, como, digamos, la sangre, las tripas, los zombies, tal, estas manos que caminan sin bla, o sea. Está simpático, obviamente es un juego por todos lados, un juego de PC con un montón de instrucciones en pantalla que nadie pidió, que te explican cómo jugar, obviamente nunca nadie leía esto, vamos a adelantarlo porque tampoco lo voy a leer ahora. Bueno, te echan en cuanto a la historia, por qué está Johnny, qué pasó, marico, había mucho tiempo en la época de PC para hacer esto. Bueno, es que básicamente eliges la dificultad y arrancas a jugar, ¿no? Lo que tenían los plataformas en la época de PC, digamos, donde sentías que la consola era mucho más potente, era ese movimiento de ese renderizado mientras el personaje avanzaba en el escenario, ¿no? No era tan fluido como lo era en la Nintendo, por ejemplo, o en la Sega Genesis, o en el Super Nintendo. Me acuerdo que en su momento John Romero hizo un intento de port de Mario 3 en PC. Se lo mandó a Nintendo, nadie le paró bola, John Romero, creador de Doom. Bueno, no. Era como mostrando que ellos podían crear un entorno muy similar al de la NES en DOS. Me acuerdo de un juego de Mega Man nefasto para PC, que justamente, digamos, tenía un montón de problemas en las mecánicas y en la manera como se jugaba, por las limitantes que tenía la consola, perdón, la PC. Pero dejando eso de lado, había muchas cosas en PC, juegos propiamente que no eran tanto de consolas, que obviamente tenían mayor potencial en computadora que en la consola per se. Bueno, este jueguito fue uno de los primeros jueguitos distribuidos por episodios, aunque entonces era muy común. El shareware que tú, bueno, básicamente tenías, compartías, pagabas una parte, o sea, habían como diferentes maneras de monetizar el juego, de venderlo. Y en esta época, una manera muy común era que vendías diferentes capítulos del juego, ¿no? O sea, era como que, bueno, compraste un paquete, esto llega hasta el capítulo 10, y después comprabas otro que llega al capítulo bla, y así lo iban ampliando. Este juego no tuvo demasiado, digamos, remakes o referencias a futuro. Solo en el año 2021 se lanzó una versión HD con todas las visuales mejoradas. Que la verdad, siento que si le cambias un poco la visual a este estilo VGA forzado, pierde un poquito el encanto de lo que es el juego, ¿no? No sé si por ahí algunos lo jugaron, pero bueno, esto era muy común en plataformers en PC en los 90, a principios de los 90. Ya después, con el paso del tiempo, fue evolucionando un montón la manera como se manejaba. Pero bueno, me pareció curioso, se ve lindo la cantidad de colores, la paleta, el gameplay. Es nostálgico, está bueno, está chévere. Es lindo, es lindo. Bueno, sigo aquí leyendo los comentarios de algunos de ustedes. Me dice Edu Briseño, Sean, para aportar, si hay posibilidad de que tu recuadro esté del lado izquierdo de la pantalla, te vemos en el YouTube, te lo casa y los comentarios te tapan. Oh, no sabía eso. Bueno, ya sé que la próxima vez muevo el cuadro hacia el otro lado. No tenía ni idea. Me dice Pericles acá que Pachinko es igual a Saint Seiya God. Sí, el Pachinko de Saint Seiya estaba muy bueno. Saludos de Walls. Mira, de Walls se conectaba desde Twitch. Una maravilla, un aplauso. Dice de Walls, hablando de la potencia de la Genesis, a día de hoy hay juegos pixel art que han envejecido muy bien, sobre todo los de la época de los 90 y 95. La verdad es que sí. De hecho, una cosa que me llamó mucho la atención de esa época era quizás esa console war que hubo entre Super Nintendo y Sega. Para mí fue la más cabilla que hubo, especialmente porque cada vez trataban de llevar un paso más adelante la capacidad técnica de los juegos sin cambiar la consola. Cuando, por ejemplo, sale Star Fox en Super Nintendo, que le meten el chip este de VFX que renderizaba 3D y tal. Es como, wow, o sea, era el chip el que hacía que en conjunto con el Mode 7 de la consola funcionara correctamente el juego. Y si bien Star Fox de Super Nintendo no es ninguna obra maestra, la verdad, es un 3D bastante rudimentario, pero para la época era muy impresionante porque no existía básicamente. Entonces, siento que incluso me pasa con Sega Genesis. Sega Genesis no tengo un registro, más allá de que hablamos hace poco un juego de Fórmula 1 que tenía, digamos, también algo agregado para el 3D. Creo que más allá de eso, me recuerdo un montón la época cuando sacaron, por ejemplo, Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2 para Sega Genesis. Cuando tú comparabas la versión del 1 de Super Nintendo, la del 1 era mucho más parecida a la del arcade, se veía mucho más lograda, mucho mejor, más grandes los personajes, más proporcionales a nivel de la pantalla. La de Sega Genesis no. igual lo lograba, pero si lo ponías uno al otro, la diferencia era gigante. Pero cuando llevas esto a... como yo estoy quedando como con un mañana y no me callo. Cuando llevas esto a la versión del Mortal Kombat 2, que es igual a la misma Genesis, es muy similar al Super Nintendo. Faltan ahí los dos tablas. De hecho, el pixel art de Street Fighter de Sega Genesis es hermosísimo. Y es como, coño, tenían muchos menos colores y era mucho más limitada a la consola a nivel técnico. Y aún así lo lograban. Así que, sí, el pixel art de aquel entonces envejeció muy bien. Bueno, voy aquí a los comentarios, pero sigo con esto. Así no corto la pantalla y pueden ver lo hermoso que soy. A ver, me dice acá Pericles: a Sega le falta su legión de abogados como la N. Veo muchas demandas. Y lo que pasa es que Sega ya estaba. O sea, Sega intentó meterse, lo hizo muy bien. Capaz si hoy lo he hecho un millón de veces en todos los EPIs. Lo digo un millón de veces con gente que me lo pregunta. Lo digo casi que dormido. Si Tom Kalinske lo hubiesen parado a bola y hubiesen hecho lo que el pana dijo, hoy la industria sería completamente distinta. Y cuidado, y no era Sega quien estuviese ahorita liderando todo. Porque todo lo que se aprovechó Sega en su momento es lo que marcó de alguna manera, o sea, que a Japón me refiero, fue lo que marcó de alguna manera la creación de las consolas de las generaciones que, digamos, establecieron los cimientos de la industria actual. A ver, Tom Kalinske se acercó junto con Olafson en algún momento a Sony, justamente con una idea como la PlayStation para la siguiente consola después de la Genesis. Y Sony estaba muy interesada y también lo estaba Sega porque Sony venía de la pataleta que le había hecho Nintendo en su momento y no llegó a nada. También en su momento, Kalinske es quien contacta a la gente que había trabajado con los Jurassic Park, con los efectos de la película. En Silicon Valley, y es quien les da el contacto de marico, podemos hacer la consola que se ve un 3D brutal. Y el bicho llega y en Japón le dice: no nos interesa. Y al final es Kalinske quien le da a Nintendo y dice: mira, pana, llámate a este carajo que tiene un 3D lindo. Y gracias a eso nace el 64. O sea, fue muy cabilla lo que Sega hizo. Y bueno, ya después fue muy tarde. Llegó PlayStation, acabó con todo. Ken Kutaragi nos joda, sacó un as bajo la manga y volvió mierda a la industria entera. Y Sega trató, de una manera creo que yo bastante, bastante correcta, de darlo todo con la Dreamcast, pero la PlayStation 2 fue demasiado cabello y bueno, hasta ahí llegó todo. Me dice Jorge Rivas, activo Shonen, qué bueno Jorge, bienvenido. Vilel me dice, una pregunta, ¿qué piensas de los memes de las nuevas generaciones Brain Rot? Coño, soy muy viejo, soy muy boomer, no sé qué es un Brain Rot, si me lo explicas te digo, pero mis memes arrancaron en 4chan. Hace muchas lunas, así que no sé muy bien en cuál es la onda en este momento con eso. Dice Edgar, buenas, llegando tarde por temas de trabajo, pero aquí estamos en Shonen Games. Oye, una maravilla, Edgar, que está en la mañana, en la noche, en la tarde, toda hora, me encanta. Dice José, me alegra que no se haya rendido con el podcast, es mi favorito. Bueno, tratamos de mantenerlo, tratamos de hacer que las cosas funcionen y trato de que esto fluya. Aparte, me gusta un montón hacerlo. Si no, créeme que no estaría acá con ustedes todas las semanas hablando sobre jueguitos y cosas. Bueno, me encanta que vea todo el mundo activo y un montón de comentarios, pero vamos a seguir con Retrovisión y ahora los sigo leyendo todos. Este que está acá, dando la vuelta la N de Nintendo, salió un día como ayer, un 9 de abril del año 1998, y es la versión portada por Midway de ID Software de Quake. La verdad es que, bueno, obviamente esta versión no incluye multijugador en línea, es una versión para jugarla tú con tú en tu casa con tu control. No tengo registro si es single. Creo que puedes jugar multiplayer y caerte a tiros con tu compañero. Pero había algo que a mí me molestaba mucho, o siento que no se lograba mucho en esta época. Si bien la consola era bastante potente, la 64 y todas estas consolas, estos ports de FPS de PC no lo lograban. O sea, el juego se ve tosco, se ve oscuro, es confuso. Yo me acuerdo que una oportunidad, un pana, yo estaba en séptimo, me acaban de comprar la 64 con Star Fox. Yo estaba vuelto loco en mi casa, Star Fox es de mis juegos favoritos en 64, y ya había sacado toda vaina, pues tenía todas las medallas, todos los mapas secretos, todos los finales, y bueno, era un juego, era la época que tenías un juego y ya. Y un pana en el colegio me dice: marico, tengo un juego que se llama Hexen, arrechísimo, cámprateme el tuyo y tal. Y yo: coño, sí va y tal. Y verga, qué mala decisión. Lo tuve como un mes y fue horrible, o sea, no jugaba nada. Y Hexen no es un mal juego, pero para mí los FPS con esta consola no van. Aparte me hacía falta la memory card que no tenía. Entonces cada vez que lo prendía, bueno, todo desde el principio pegándole a la pedazo de campana para viajar por un portal, meterme en una tierra de demonios y de vainas. Pero bueno, nada, los amantes de los FPS de aquel entonces, no sé qué tanto hayan disfrutado jugar Quake o Doom, pero bueno, quiero traerles esto como referencia, porque un día como hoy, pero bueno, un día como ayer, perdón, desde hace muchas lunas, del año 1998, salía el port de Quake para la Nintendo 64. Perdón. Dentro de todo, bueno, según tengo aquí anotado, se consideran uno de los ports más fieles al juego. Yo difiero un poco, pero bueno, presumo que no había muchas más opciones aparte de PC en aquel entonces. No, nunca jugué Quake en PlayStation. De hecho, no sé ni siquiera si está. Y el juego utilizó un cartucho de 16 megas, que si no suena poco ahorita, para aquel entonces era una locura, una mamotreto de capacidad, porque teniendo en cuenta que, no sé, los de Super Nintendo, el que más pesaba un mega o dos megas, o sea, esta vaina de 16 megas, una locura. Me encanta. Bueno, vamos con el siguiente retrovisión, y esto me lo conseguí ayer, esto se llama Crazy Taxi Catch a Ride, y es un juego que publicó THQ en el año 2003 para Game Boy Advance. Un 9 de abril de 2003 sale este juego hace 22 años. Y la verdad, me pareció curioso, porque dije, bueno, ¿qué coño van a hacer con el Game Boy Advance? Y hasta aquí creo que está bien logrado. O sea, digamos, el Crazy Taxi original es una versión de arcade que fue porteada al Dreamcast, y la versión de Dreamcast es bastante fidedigna, y aparte es increíble. Bueno, esto está como raro, esto es como ese rasterizado de soy un 3D, pero no soy un 3D, pero me acerco, pero soy como un Doom, pero un Wolfenstein, y no lo sé. O sea, es raro. La música no la están escuchando, pero obviamente no tiene la música de original, que creo que también es el punch más heavy que tiene el juego. Creo que Crazy Taxi para mí es uno de los juegos que tiene más importancia en cuanto a banda sonora, porque es parte del juego. De hecho, hace poco lo compré en teléfono, y corre perfecto y se ve increíble, y no tiene la banda sonora del juego. Yo, ¿qué es esto, weón? O sea, ¿por qué no está aquí? No puedo. No me das ese punk rock de principios del 2000, no quiero nada. Entonces, bueno, nada, este jueguito, la verdad no lo veo como algo demasiado hermoso. Fue un buen intento, es lo que les hablé el otro día. Al final, la Game Boy Advance para mí siempre fue una especie de Super Nintendo con esteroides, y esto lo demuestra. O sea, querer sacar un juego en un pseudo 3D, que tiene todo este mapa gigante, entre comillas, todo este mundo, esta cantidad de elementos, y que el juego aún así corra decentemente, coño, es digno de admirar un poco, ¿no? Sí siento que es un poco tosco gráficamente hablando, y por ahí capaz convenía más hacer algo un poquito más pixel art o más top down que esto, pero bueno, ya pasaron los años, no sé qué tanto vendió o no vendió, pero bueno, se agradece el intento. Solamente no le llega a ninguna parte al original, pero bueno, me pareció simpático. Y por último, y para cerrar, este juego que yo, a ver, voy a ponerlo un poquito más al principio. Yo jugué, bueno, si no lo conocen, esto que están viendo en pantalla es Paper Mario, Super Paper Mario para Nintendo Wii, que salió un día como ayer, 9 de abril del año 2007. Y bueno, esto yo me acuerdo en su momento que habían comerciales, creo que hasta en televisión lo llegué a ver, donde básicamente lo que te vendían del juego era la posibilidad de mover el mundo entre 2D y 3D de un platformer. Yo no había jugado para ese entonces, había jugado Paper Mario. De hecho, mi primera vez fue jugando una versión que compré para la Wii de 64, desde la Wii Shop. Y lo amé, o sea, amé porque era un juego de RPG con este estilo Papercraft, me pareció brutal. Me gustó el juego muchísimo, lo terminé, lo disfruté un montón. Lo compré después en GameCube, el 2000 Door, no sé si se llama el juego, no me acuerdo. No lo terminé, pero le metí un montón de horas y me parecía brutal. Y este nunca lo jugué porque justamente el tráiler me vendía era un juego platformer, no me vendía un juego RPG. Y ayer estuve un rato viendo esto y dije, coño, ¿en qué momento la gente juega, no? Y básicamente la historia dura 30 y pico de minutos antes de que arranques a jugar el juego. Es como, marico, es un montón, ¿entiendes? Entonces, claro, aquí hicieron una cosa muy curiosa que de hecho me llama mucho la atención. Me gustaría tener el tiempo para jugarlo ahora después de viejo, que no tengo. Y es el hecho de que obviamente, bueno, aquí está lo que hablaba ahorita, este cambio de 2D a 3D, es que claramente el juego ahora ofrece un enfoque distinto. El juego sigue siendo RPG, hay un montón de historia. De hecho, fue pensado para GameCube originalmente, pero como ya venía la Wii, lo lanzaron para allá y lo extendieron aún más. Y no es un plataforma realmente, es un RPG. Y lo que hicieron fue simplemente, en lugar de hacer las peleas por turno, lo hicieron una especie de action RPG, por así decirlo, ¿no? Pero, o sea, yo como un carajito en esa época veo el comercial y me muestran esto, yo te lo juro que estoy comprando una cosa que no es lo que me estás dando. Igual, ojo, me encanta, ¿no? Me encanta el concepto. De hecho, estuve aquí leyendo que este juego tiene una de las tramas más maduras y tristes de toda la franquicia. Si bien, bueno, no sé si han jugado Super Mario RPG en Super Nintendo, que también, obviamente, también estuvo ahí metido la gente de Squaresoft en su momento en los 90, y hacen un juego digamos, con un trasfondo de personajes interesantes, más allá de que la franquicia es bastante plain, o sea, Mario, la princesa, bla, no hay mucha más historia. Pero siento que cada tanto, epa, esto es como una remembranza al mundo 1 de Mario 1. Cada tanto logran que la cosa funcione de manera distinta y logran conectarte a otras cosas, sobre todo cuando tienes una trama tan compleja como la de este juego. Dice acá que el villano Conde Black es uno de los más complejos emocionalmente de todos los juegos de Mario. Estaría bueno dar una oportunidad, estaría bueno probarlo, a ver qué tal. Pero bueno, obviamente aquí tengo 2 horas de juego, creo que no lo termina. O sí, no lo sé. Pero está simpático y bueno, así que un día como hoy, hace muchos lunes, en el año 2007, nacía mi hija ese año. Nacía mi hija un mes después, un mes y 5 días después de esto. Salía Super Paper Mario para la Nintendo Wii. Ya han pasado unos años, ¿no? Yo me acuerdo esto como si fuera ayer, ya han pasado casi 18 años ya. Ah, increíble. Bueno, mentira, 18 años porque fue ayer, claramente, sí. Me encanta, me encanta. Bueno, mientras los dejo aquí viendo esto, voy leyendo algunos comentarios de los Shoninis. Me dice José que, bueno, esto ya lo leí. Ajá. Me alegra mucho que no se hayan rendido con el podcast, es mi favorito. Bueno, aquí estamos. Un aplauso para ti que nos sigues y para todo. Y queremos que llegue gente nueva. Y por eso estaría bueno, como dice Luis más abajo. Coño, denle like al episodio, compártanlo, vayan allá a la casa de la gente, van con una tablet, con un video de Shonen Games, lo tocan la puerta y le dicen, hola, vengan a ver Shonen Games. Y los meten entonces a este culto mágico de cosas geek y retro y de videojuegos hermosos. Para mí ahorita es muy importante, digamos, ese crecimiento en la plataforma, porque básicamente más allá de que podamos hacer algo de dinero para yo ahorrar mantener los costos operativos de esto, que no son muchos, sí me gustaría tener la oportunidad de que llegue más gente a algo que disfruto un montón hacer y que realmente mucha más gente lo disfrute. Eso es como quizás uno de los objetivos principales de todo este proyecto, ¿no? Me parece lindo que estén ustedes ahorita conectados, que estén almorzando, que estén, no sé, echando la hora del camarón después del almuerzo y estén oyendo esto y me estén oyendo hablar de videojuegos y de cosas que realmente amo profundamente. Dicho esto, ya terminamos entonces con el retrovisión del día de hoy y por supuesto vamos ahora a publicidad.
Publicidad.
Y me equivoqué. Bien, Shoninis, y si no lo han descargado, si no lo conocen, si no saben que estoy hablando, me parece raro porque lo digo todos los episodios. Aquí está para ustedes Shonen Blade. Shonen Blade es un juego maravilloso, hecho con mucho amor, con mucho pixel art y con mucha onda actualmente únicamente para Android. Pueden conseguirlo en Google Play y tienen, bueno, mira, tienen habilidades, tienen mods de juego, armaduras, armas. Tiene 130 niveles para que te diviertas matando y asesinando y haciendo cosas divertidas en el juego. Ya saben que, bueno, que esto está en constante expansión, estamos constantemente cargando cosas nuevas, creando nuevos conceptos dentro del juego, ampliando el universo del juego, porque queremos que esto también sea una parte, un pilar importante y fundamental de nuestra marca y nuestro podcast. Así que ya saben que, bueno, si no lo han jugado todavía, están esperando, vayan y ya mismo a Google Play y lo buscan así como está en la pantalla, Shonen Blade, y lo descarguen y nos comentan qué tal. Y bueno, toda la gente que... Toda la gente que nos sigue, y bueno, si alguien en algún punto quiere hacer publicidad también en este espacio, por supuesto que bienvenido, contáctenlo. Hacemos publicidad, me encanta. Bueno, los voy leyendo aquí un poquito. Me dice Jorge Rivas, le pregunta a Bilael: ¿esos son los de la trelarotrala y animales fusionados en IA? No tengo ni idea qué es eso, ya me perdí por completo. Dice Darkar, buenas, paso solo para saludar, ando trabajando todavía y no me puedo quedar. Bueno, Darkar, no importa. Pasaste, saludaste, igual está el diferido, queda en Twitch, queda en YouTube, va a estar en Spotify también después, así que bueno, puedes escucharnos cuando quieras. Aquí dice Ether que está conectado desde la plataforma roja y la morada. Me encantan los nombres claves para evitar que una plataforma se pique con la otra. Mira, Vilael, la verdad, no sé qué opinar porque no he visto los memes. No tengo ni idea qué fue lo que están explicando, no sé qué es la fusión de tralero, bla 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 y animales, no tengo ni idea. Después lo busco y te comento qué tal. Mira, conectado Papa Noob, saludos Papa Noob. N, buenas tardes, señor Solenki, buenas tardes, N. Dice Jorge, para 3D me gustaban más los Turok, un indio matando dinosaurios en selvas cuadradas. Coño, la verdad es que sí, en su momento jugué Turok en 64 y estaba bien. O sea, no me mataba el juego, pero era mucho más cómodo, era mucho más amable que el Quake y que el Doom. Totalmente de acuerdo. Dice The Walls, hasta la época de Halo, para mí los FPS siempre fueron un sinónimo de PC gaming, a mi parecer. Y lo de Halo fue interesante, porque al final Xbox, o sea, Microsoft dice que tengo una consola. Ajá, ¿a quién le importa? No, pero mira, tengo una consola. Y si no es por Xbox, si no es por Halo, no lo logran. O sea, al final lograron conseguir una marca por pura leche, porque eso no fue una planificación de bla. Es como que, marico, este está de pinga, mételo ahí, a ver qué pasa. ¡Pum! La rompieron, ¿entiendes? Conectaron con el mercado americano, una marca americana. O sea, Japón tenía dominando el mercado un montón de tiempo. Y bueno, les duró lo que les duró. O sea, creo que Xbox lo dio todo hasta la generación del 360 y para adelante ha sido un andado pico en bola. Pero bueno, ajá. Dice Bilal, el Brainrot es un topo de un tipo de meme hecho con IA que es algo con un cara animal diciendo cosas en italiano. No tengo ni idea qué demonios es eso, pero bueno, si no te gusta, no lo veas. Yo de IA uso mucho recursos para conocimiento, para creación de contenido, para armar el guión con noticias, no mucho más allá. Y de hecho, he usado IA, se usó hace poco, para generar iconos en pixel art para mi juego. Que está bueno, eso está muy simpático. Dice Edgar, jugué muchísimo de Sega, pero llevar eso a la Dance fue un logro. Es un logro llevar el Crystaxis completamente, pero al final también siento que se pierde mucho de la potabilidad original del juego. Una de las cosas realmente divertidas de poder jugar, digamos, en la Dreamcast o en el arcade, era todo. O sea, es la música, el ambientado gráfico, la velocidad. O sea, es un juego que no le puedes quitar eso, porque quitarle eso matas la esencia del juego. Y creo que también funciona a la inversa. Cuando agarras un juego en pixel art, y le, epa, mira, acabamos de alcanzar una nueva meta de 10 suscriptores, vámonos. Un aplauso, vale, me encanta. Unos Hadouken también. Y un Sega. Gracias, Sonini. Gracias por suscribirse, gracias por estar. Te acabas de suscribir The Walls durante un mes. Me encanta, gracias The Walls, un aplauso para ti. Y bueno, 2 meses se suscribió. Oye, una maravilla, me encanta, me encanta. Bueno, apoyen Shonen Games, que esto hace que las cosas fluyan y funcionen mejor para todos y que esto siga produciéndose. Ya me perdí. Bien, bueno, nada, mi queja era básicamente eso. Hacerlo la inversa es lo mismo. Agarrar un juego, por ejemplo, me pasó con Flashback. Flashback es un juego brutal y el pixel es hermoso. Y cuando hicieron la versión para PlayStation 3, era una cagada. O sea, es como, marico, mataste toda la esencia cyberpunk del juego por todos lados. Se ve más real, sí, pero no quiere decir que eso lo haga que se vea mejor. Entonces, es complicado. Dice Winkler, Shonen Game Radio de temprano. Qué buen día de paro. Este Crazy Taxi, ¿cuál es? Yo recuerdo de Drinkas. Ese que viste, Winkler, bueno, bienvenido también. Es la versión para Game Boy Advance que salió en el año 2003. Obviamente, tratando con las limitaciones obvias de la consola de llevarle la par al de Drinkas, cosa que claramente no logró. Y bueno, estamos hablando ahorita de que justamente el horario lo vamos a cambiar. Estoy un poco más complicado en las noches. Igual les voy a ir avisando. Esto va a ser un poco hasta que me ajuste bien, viendo que me conviene más. Pero voy a estar intermitente entre las tardes y las noches, entre martes y jueves. Así que nada, les pido que estén pendientes. Les pido que vayan al Discord, por favor. Ahorita que hay gente conectada, voy a aprovechar que hacerles un poquito de spam. Les meto acá a Discord, les meto acá a las redes, les meto acá a los canales. Y bueno, nada, vayan al Discord si no están suscritos y se meten allá. Y yo cada tanto aviso, reporto, comparto cosas divertidas y les dejo todo. Ya saben qué hacer. Ok. ¿Qué más me dice por acá? Yo amo a Game Boy Advance, dice Luis. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Es una consola brutal. Y de hecho es una portátil para mí que tiene todo. Espectacular. Dice Edgar que a él todas las Paper Mario le parecen difíciles. El 64 lo amó y lo sufrió mucho. Bueno, pero es simpático. Yo lo disfruté un montón. De verdad, y es un juego que está muy bien hecho. Siento que fue un concepto bastante innovador para la época, que por ahí no trajo tanta gente como se esperaba, pero está muy bien hecho. Hola amiguitos, epa, Pats, mira Pats, estamos hablando de ti, una aplauso para Pats que ayer hizo su programa solita en Pixels y Robots, lo dije arrancando el EPI, espectacular, me encantó. Dice Dave, Early Shonen, sí, y lo que hablaba ahorita, vamos a estar yendo y viniendo entre la tarde y la noche. Ok, hay demasiados mensajes, voy a seguir con el programa, si no, no terminamos más nunca acá. Me encanta esta hora, hay mucha gente activa. En la noche la gente está cansada y no escribe mucho. Bien, dicho esto, vamos ahora con noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Pienso en esto que ven acá, en este momento, en esta pantalla, que ven a Jason Momoa con Jack Black y con un niño, creo, que ya mucha gente lo tocó haber visto. Básicamente es el trailer de la película de Minecraft, que para mi sorpresa, yo nunca fui muy amante de Minecraft, de hecho lo conozco porque mi hija me hacía comprarle el juego y la vaina. Ha sido hasta la fecha la película más exitosa de videojuegos lanzada en cine. De hecho, es la película más taquillera del año, compitiendo con películas que supuestamente venían ya con una línea importante de, no sé, Disney, Marvel, bla, no tengo ni idea, no veo mucho cine. Y la verdad es que la gente no le tenía mucha fe a esto porque, bueno, es como, o sea, tipo cuando vimos Jumanji con Jack Black y con La Roca, es como, ok, está de pinga, no me mata, pero ajá. Y creo que lo que hicieron bien estos panas, dejando de lado mi ignorancia completa en toda la franquicia y referencia, es que hicieron justamente eso, hicieron una película de fanservice. O sea, de hecho, parte de la noticia es no solamente que la película ha recaudado ya 300 millones de dólares en taquilla, sino que además hay una locura en los cines, sobre todo en Reino Unido, porque la gente va vestida, va a vaina y ya se vuelve un caos la función. O sea, la gente se vuelve loca en la película. Y eso es algo que hace rato no pasaba. Creo que la última vez que yo registré algo de caos en algún estreno, fundamentalmente de algo, fue cuando fue la era de Star Wars. Y era más por ese hype de coño, está volviendo algo que ya estaba de alguna manera muerto a nivel cinematográfico y la gente se alborotó, ¿no? Capaz que estoy equivocando, no lo sé. Pero bueno, básicamente la película volvió, lo está dando todo, por más pajúa que sea y por más simple que sea, está gustando un montón. Y creo que la gente agradece un montón el hecho de que hay muchas referencias muy específicas del juego. Entonces la gente que sabe de la franquicia, que le gusta Minecraft, va al cine, se caga de la risa, se entretiene y le dan lo que quiere. Que básicamente es una gente que hace una película sin inventar agua tibia. Simplemente te ponen la vaina que es una cosa, que de hecho creo que este pego del pato con el zombie es una de las cosas que ahí leí que la gente da vuelta loca. Y la gente grita en el cine y tiran cotufa y tiran vainas y no sé qué. Me parece lindo, si bien no es mi estilo de película, me parece simpático y divertido que, digamos, la gente ahora también esté conectando. Es para la mamá de Stifler, me encanta. La gente esté conectando con, me encanta lo viejo que soy, las referencias que doy. Con ese tipo de cosas y dándolo todo para hacer adaptaciones que sean lo más fiel posible a la audiencia que le está mandando la idea a la película, ¿no? Eso me parece que está chévere. Bien, y la siguiente noticia del día de hoy es que Hollow Knight Silksong saldrá para la venta este año en algún momento. No tengo la fecha exacta, hace unos días se presentó esto. Este tráiler del Silksong de Hollow Knight ya tiene como 6 años. Yo ayer esto no lo sabía, he jugado poco Hollow Knight, pero básicamente esto arrancó como una especie de expansión del juego hace ya 5 o 6 años. Y bueno, obviamente es un estudio indie, es un estudio pequeño, no hubo la oportunidad realmente de completarlo. Se dieron cuenta que mientras más hacían cosas, había más ideas que estaban mucho mejores, había mucha más ampliación del universo y el lore del juego. Y dijeron, esto no da para hacer una expansión, esto es un juego completamente nuevo. Entonces, bueno, eso ha traído diferentes delays en el lanzamiento. La última vez cuando hablaron de esto fue en el 2023, ya hace año y medio. Y lo dijo el Matthew Griffin, que es, digamos, el líder del equipo de Team Cherry y está responsable de marketing y publicación. Dijo que el juego se ha vuelto bastante grande y que hace falta más tiempo y es un estudio pequeño. Obviamente, hacer un estudio indie, llevar tareas complejas como esta es bastante complicado por un tema de dinero y por un tema de recursos. Pero me parece curioso además que, bueno, que tanta gente amante de la franquicia lo está esperando. El juego se ve hermosísimo, visualmente es un espectáculo. Creo que más allá de que es un Metroidvania y más allá de que claramente es un estilo de juego que está bastante replicado en muchas plataformas, siento que el tema de la ilustración, el tema de los escenarios, el tema del concepto per se del juego es brutal. Más allá de que, bueno, también tiene un montón de mecánicas y de cosas que debería probarlo, se ve bastante lindo la verdad. Bueno, nada, se viene este año este jueguito y nos enteramos porque fue mencionado brevemente durante el Nintendo Direct de la Switch 2. Y la gente, bueno, explotó. Dijeron, coño, qué bien, se viene el Hollow Knight. Va a estar disponible para Switch, Switch 2, para PC, Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Series X y S. Así que bueno, además está confirmado que estará disponible para Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento. Aquí se me coló un tema que no va a ver con esto, pero bueno, para que sepan. Bien, la siguiente noticia del día de hoy me parece bastante curiosa. Es bien breve, pero es curiosa. Esto que ven acá, bueno, es la Switch 2 con el Mario Kart World y con el Donkey Kong Bonanza. Era balanza, bueno. Y básicamente lo que está pasando ahorita es que se ha reportado a partir de las preventas que hay algunos juegos físicos para la Switch 2 que no tienen el juego en cartucho. Trae una especie de cartucho que no es el juego, que es una llave que la metes en el coso, prendes la consola y descarga el juego. Dice que el primer juego afectado por esto será Elden Ring Tarnished Edition. Y es una pata en los juegos. Nintendo, ¿qué estás haciendo? Si ya fui al lugar, ya fui a la tienda, fui a comprar el juego, marico, véndeme el juego. No me vendas una llave para bajar el juego, ¿entiendes? ¿Qué es eso? O sea, es como que la peor estafa digital. O sea, un boo, por favor, gigante para Nintendo. O sea, completamente en desacuerdo con eso. Mucho odio para Nintendo. ¿Cómo demonios vas a sacar un juego que no es un juego? Que no, esto que está aquí es la llave para que te... Marico, me quedo en mi casa y lo descargo pagando con la tarjeta de crédito en la Switch. No tiene ni sentido. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué te molestas en hacer una caja, un arte, imprimirla? Si no me vas a dejar el juego físico, dame el fucking cartuchito y lo meto en mi consola y juego. ¿Qué tanto? Una movida rara. Nintendo está haciendo cosas muy raras. Esta es una de ellas. Ahorita, en un rato vamos a ver otra que me parece también bien rara. Porque justamente es como... No tiene sentido. O sea, si ya tienes todo el formato de producción, de generación, de contenido, tienes el público, tienes las franquicias, tienes todo. Marico, no inventes el agua tibia, ya está. Lo que hiciste está bien. Dijiste ya, porque es el camino. La gente no quiere más innovación, la gente quiere una Switch enchulada, y eso la vamos a dar con nuevos y mejores juegos. Perfecto. Eso, hasta digamos bien. Y con la capacidad que visualmente y gráficamente tenga mayor capacidad de rendimiento y bla. Hasta ahí estamos hermosos, pero ¿qué es esta vaina que me hacen un cartucho? No tiene sentido, no tiene sentido. Bien. Voy aquí leyendo los comentarios porque no se me acumulen tanto. ¿Qué hice? Estoy agarrando cualquier cosa. Ajá. Aquí me dice Andrés: hola, buenas, espero que todos estén bien. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Old Mansion Enki: yo los comencé a seguir en pandemia por Instagram y ahora hasta casado estoy. Tiempo pasa rápido. Saludos desde España. Coño, una maravilla. La época de oro shonenis de Shonen Games fue durante la pandemia. En aquel entonces hacíamos una transmisión de un episodio estrenado en vivo y se sumaban 140 personas a esa transmisión. Es como, wow, qué de pinga. Ya no pasa. Pero sí, han pasado 5 años desde entonces y el tiempo ha pasado volando. Dice The Walls: es lo importante, Shonen, ser constantes. Yo ando en las mismas tratando de echar adelante un canal de gaming en general, pero con un enfoque más hacia los JRPG. Que es mi género favorito, pero se ve empezando poco a poco. Bueno, pero es que al final creo yo que el tema de esto, más allá de que al final está buscando hacer fama, ni gloria mundial, ni ser nadie. O sea, yo me tripé un montón sentarme con ustedes acá, hablando, compartiendo, leyéndolos, y dándoles información que siento que está buena. O sea, cada vez que yo armo un guión, casco alguna cosa, es como eso, una búsqueda de cómo yo conecto con esta noticia al público en general. Cómo yo hago que la gente sienta que esta noticia es parte de algo que lo nutre en su día a día, oyendo, así sea algo como que Nintendo decidió no meter los cartuchos en una vaina, sino que te da una llave. O sea, coño, tu madre, Nintendo, otra vez buco contigo. Bueno, mucho odio. Aquí me dice Dave: me bajé Shonen Blade, me parece que hace falta un tooltip que te diga los numeritos de los upgrades. O sea, tipo Poison no te dice cuánto hace. Es intuitivo y no a la vez. Bueno, sí, hay que ir mejorando un montón de cosas. De hecho, estamos ya pensando en hacerlo más roguelike y van a venir cambios significativos. Así que bueno, anoto esto, que me parece bien importante. Fenrir: saludos, muchachos. Dice Inefable: hola. Pat: todas las gracias por las flores que le lanzamos. Pregunta Fenrir: ¿Minecraft superó Super Mario Bros? Creo que, no tengo los datos, pero creo que en el estreno sí, me parece. Al menos en la primera semana en cuanto a recaudación. Creo que sí. Igual tómelo con pinzas. Busqué ayer la noticia y tengo nada más cosas muy puntuales de la película. Dice Dave: la peli de Minecraft tiene sentido. El juego salió hace 15 años. Así que si poco niños y adolescentes le piden a los papás para ir. Y se llenó de fanservice, Easter eggs y one leap. Bueno, pero está bien. O sea, si me vas a hacer una película de videojuegos, weón, hazme lo que. No hagas lo que me hicieron con Final Fantasy o con Doom o con la franquicia o con Assassin's Creed. Que no tiene nada que ver, o sea, no repienses, no reinventes algo que funciona. Creo que el error quizás ha estado siempre, y pasó hace poco también con la live action de Saint Seiya, que ojo, a mí me entretuvo, no me encantó, pero dije, me gustó, estuvo simpático. Creo que al final buscar adaptar las historias a que sean más potables para todo tipo de público, tratando de buscar público nuevo, cuando son cosas que ya tienen muchos años, para mí es un error. Saint Seiya ha intentado ya con películas CGI, con live action, con una serie nueva completa en CGI, y no lo ve nadie. O sea, al final lo vemos los fans que nos sentimos maltratados, porque cada vez que sale una nueva es como, coño, pero metan la mora a esto, por favor, ¿entiendes? Entonces siento que de última, cuando quieres buscar hacer dinero con algo que ya tiene años en el mercado, es apuntar directamente a tu nicho, ¿entiendes? Y eso va a hacer que de alguna manera ese hype, la gente diga, bueno, capaz la veo y no la entiendo, pero me la tripeo, ¿entiendes? Y también eso está bueno. Así que bueno. Dice Fenrir, extraño las infinitas colas de las películas de Harry Potter, sobre todo las dos partes de la última película. Bueno, porque ya había eso. Harry Potter fue eso. Fue la época. Eso, el principio del 2000 fue esa época donde los libros le llevaban adaptaciones en el cine y la gente se volvió loca. Sobre los anillos, Harry Potter y cuánta vaina más hubo en aquel entonces. Era básicamente eso. Es como que te traigo el cine, vamos a ver la película y sientes que es como una serie muy larga que tienes que esperar mucho tiempo para sacar las temporadas. Así que la gente, digamos, que era fanática y no tanto, igual la veía y se la estripeaba. Y es la idea al final del día, ¿no? Para hacer algo taquillero. Dice Dave, mano, tienes que meterte en el subreddit de Silksong, un caso de locura colectiva. Ok, lo tomo nota y lo reviso el Reddit y a ver qué tal. Fenrir dice, faltan 3 días para The Last of Us 2. Hay que estar pendiente con eso. Dice Andrés, tengo años sin jugar y mi última consola fue la Play 2, pero siento que el camino que está tomando el gaming en la actualidad me incomoda y me siento fuera de lugar. Yo me siento fuera de lugar de toda la vida, te entiendo. Ahora es distinto, pero igual siento que hay juegos nuevos que vale la pena darles la oportunidad. O sea, hay juegos nuevos que tienen la esencia de arte, de conexión emocional, de conexión de adrenalina del juego con consolas actuales que se justifican. De hecho, me pasó hace poco jugando para Play 5, lo único que jugaba en Play 5, el Final Fantasy XVI, me pareció una fucking obra maestra, me pareció increíble el juego, me pareció rechísimo, y bueno, y dio pérdida. Y es como que, ah, ok, después salió un juego, no sé, donde un bicho que es una cabeza de poseta y hace millones de dólares. Y que bueno, pero no entiendo qué pasa con el mundo. Así que sí hay, quizás no tantos, pero sí hay juegos, títulos buenos que puedes darle la oportunidad de jugarlos y más o menos ver según lo que te guste, a qué darle oportunidad. Pero Nintendo, más allá de su porquería de las llavecitas en vez de cartuchos, tiene buenas franquicias con los Zeldas, por ejemplo. El Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom son arrechísimos. Y no dudo que lo que venga para Switch 2 también va a ser brutal. Así que estaría bueno que es la oportunidad. Está conectado Leonard Isasis. Saludos Shonen y Shonenquillos. ¿Cómo estás, Leonard? Dice Fenrir, ok, compramos ahora una llave. The Waltz dice, las estafas piramidales duelen menos que Nintendo. Claro, aquí lo que dice Pats es cierto. O sea, ¿para qué coño me haces gastar en plástico, en impresiones, en distribución? O sea, la logística que implica que una cosa física esté en una tienda es enorme. ¿Por qué coño me vas a vender una llave? No me hagas eso, weón. O sea, dame el juego, dame el cartucho, es lo que yo quiero, no tiene sentido. Claro, aquí dice Andrés que le parece lógico, pero lo que compras es la licencia. Pero sí, pero igual. Es como. Es triste, no tienen por qué hacerlo. Bueno, sigo aquí con el LP y vamos viendo. Esto que está acá, esta vez es medio triste. Esto que ven acá es el club de 8 bits de Mariupol. Mariupol es una ciudad que está en Ucrania. Esto era un museo privado, conocido como el club 8 bits, que fue completamente destruida por un bombardeo en la ciudad hace unos días. Este museo albergaba más de 500 ordenadores históricos, incluyendo modelos únicos de la era soviética de los años 50, recopilados por su propietario Dmitry Chapapapa, no sé el apellido, perdón, durante más de 15 años. Obviamente, a ver, por ahí hay mucha gente. Yo crecí en una época donde te decían que lo obsoleto era basura. Yo vi hasta que después la gente se cuenta que no era tanto, pero yo recuerdo haber visto muchas veces en oficinas. Yo trabajé muchos años haciendo servicio técnico en empresas. Y botaban monitores, botaban vainas y dejaban todo tirado en la calle como eso, como basura. Porque es viejo, porque nadie le importa, porque ya no sirve. Lo nuevo es lo mejor. Y para mí es un error. Independientemente de que, evidentemente, yo no trabajo hoy con un 486, aunque tengo uno acá a mi lado. Creo que la historia de la informática es algo que hay que preservar, así como la historia del gaming. Y me parece una cagada porque, primero, estamos hablando de que posiblemente muchas de estas computadoras ya existían o ya existen en otras partes del mundo, pero hay muchas que están puntualmente desde la época de la Unión Soviética. O sea, son cosas que están nada más en ese momento en Rusia. Entonces, coño, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se rompe todo? Me parece una cagada. Obviamente, digamos, el dueño del museo dijo, expresó su dolor por la pérdida, diciendo que el museo ahora solamente existe en recuerdos digitales, porque claramente nada más quedan fotografías y videos del museo. Y bueno, y aunque va a tratar de mantener el sitio web a salvo, por ahora tiene que enfocarse en ver dónde coño va a vivir, porque no tiene casa porque se lo bombardearon, básicamente, ¿no? Por suerte el pan está bien, pero me parece una cagada que se pierdan estas cosas. Acá hace unos años leí una revista argentina de videojuegos, que durante los 80, en la dictadura militar argentina, hubo antes de la dictadura militar una creciente muy grande en cuanto a temas informáticos. Hubo muchos avances importantes para aquel entonces, teniendo en cuenta que era una época muy primigenia, quizás, ¿no? A nivel comercial, me refiero. Y Argentina tenía cosas de pinga. Y básicamente todo destruido. Entonces fue así como que, ok, qué cagada. ¿Qué pudo haber sido, ¿no? ¿Qué pudo haber sumado la industria argentina en ese momento de tecnología al mundo que no se logró por este peo? Y bueno, aquí me parece una cagada porque claramente yo valoro un montón todos estos equipos, valoro un montón la preservación histórica de todo lo que es esa informática o videojuegos, porque para mí es algún tipo de arte o cuenta una historia viviente de algo que hoy por hoy todos consumimos, gira en torno a nosotros o quizás giramos en torno a ellas, porque hoy el teléfono celular, los GPS y todo vienen heredados obviamente de esto. Entonces, bueno, es una noticia triste porque pasó esto en bombardeo y me pareció una cagada gigante. Bien, vamos al cierre de la última noticia. Vamos otra vez con nuestros panas de Nintendo. Este que ven allí es Doug Bowser, que es el presidente de Nintendo América. Y básicamente el pana hizo algo que no debe haber hecho. Aunque igual yo vi el video, no lo sentí como le pasó al tipo de Xbox, ya vamos a hablar también de eso. Pero siento que es un comentario delicado. Siento que no debe haberlo hecho, ¿no? Entiendo igual por qué lo hace. Entiendo lo que está haciendo. Pero teniendo en cuenta lo que pasó con Xbox y con el lanzamiento y todo lo que empañó y jodió a la Xbox One en aquel entonces, justamente esas declaraciones, quizás tuvo que eso tomó un poco más de calma y de tacto al hacer las cosas. Bueno, este pana básicamente, ¿qué dijo? Este pana dijo que, bueno, que el 5 de junio se va a lanzar la Switch por un precio de $450 en Estados Unidos, bla, 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 bla. Y bueno, básicamente dijo que hay gente que le pareció cara y que la gente que le parezca cara, que no importa, que está la Switch 1, que van a seguir haciéndola para que la puedas comprar y también puedas jugar. Invitándote a que te unas a la familia Nintendo, ¿no? A través de la Switch, de la versión anterior, que va a estar más barata porque ahora está la nueva que es más cara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, si lo digo así, no suena tan mal, pero mucha gente lo interpretó como lo que dijo este pana de Don Matrick en 2013, donde básicamente le dijo a la gente: si no quieres, porque si no lo recuerdan, en aquel entonces la Xbox te decían cosas como que, por ejemplo, si no está pegada a internet, la consola no funciona. Si compras un juego y lo metes en la consola físico, el juego queda casado con esa consola, no puedes sacarlo después allí. O sea, fueron unas medidas muy extremas, fueron muy mal recibidas, la gente estaba muy picada en aquel entonces, y la respuesta de este pana de Don Matrick en 2013 fue: si no te gusta cómo es la nueva generación, vete y cómprate la 360 y no me jodas, ¿entiendes? Dándote a entender como que, bueno, si no te gusta lo que venimos a hacer, te puedes ir otra vez a lo que estabas jugando y no me jodas la vida. Obviamente el tipo lo echaron, y si bien trataron de rescatar todas las cagadas que se lanzó con esto, no lo lograron. De hecho, Xbox ya viene en picada hace rato. Y bueno, claramente que este pana Doug Bowser diga que no, mira, está todo bien, pero marico, sabes que si no tienes plata, te compras la otra que es más barata. Pudiese tomarse como eso, mucha gente se lo tomó de esa manera, mucha gente ha hecho comentarios sobre esto. Y es complicado porque al final, yo creo que es entender un montón la psiquis de tu cliente, que básicamente está en el mundo entero, y por qué alguien va a decidir gastar su plata en una marca o en otra en función a lo que cree o considera. Al final, esta vaina, digamos, el tema con las consolas, aunque a mí no me pasa, hay gente que defiende a capa y espada diferentes marcas, porque bueno, esta es mi marca, yo soy Sony, yo soy Xbox, yo soy Nintendo, y todo lo demás es mierda. Y no, al final todo es un ecosistema con diferentes estilos, con diferentes gustos, con diferentes franquicias, con diferentes alcances también, ¿por qué no? Pero tú, como alguien comercial que está lanzando la consola, que aparte de ahora se ve empañada con todo el peo de los aranceles que está haciendo Estados Unidos a China, que ya iba en ciento, aunque echaron para atrás todo, pero mi que no, ya, aparte, mentira, mentira, vamos a poner pausa aquí un ratito, 90 días, pero China contigo 140.000%, es como marico, pero ¿por qué? Claramente afecta un montón el lanzamiento. Entonces habría que ver si toda esta cantidad de cosas que están pasando, directa o indirectamente, pueden impactar negativamente en el lanzamiento de la Switch 2 o no. Yo siento que esto que este pana dijo y lo que habló ahorita de los cartuchos eran cosas perfectamente evitables, eran cosas perfectamente, ¿cómo se llama?, a considerarse en relación a qué quiero yo hacer con esto, qué quiero yo vender a mi público con esto, qué quiero yo lograr con esto. Que se arreche la gente o que la gente me compre. Entonces, coño, no me pongas restricciones, no inventes el aguatillo, no hace falta, ¿entiendes? Así que bueno, este pana está aquí con este tema ahorita y bueno, está todo complicado. Ah, y yo estoy aquí hablando y le puse la foto. Este que está aquí, perdón. Este que está aquí era Doc y este que está aquí era. Perdón, no me di cuenta. era el museo en Ucrania. Bueno, sigamos aquí con los comentarios. Perdón que no me di cuenta. Ok, muchos comentarios. A ver, a ver, a ver. Joder, muchos comentarios. Dice Andrés, me resulta ilógico comprar un juego para al final solo estás comprando una licencia o una llave, así como lo hace Nintendo, es triste, me quita las ganas de regresar a jugar. No, dale la oportunidad de jugar, jugar siempre es divertido. Jugar tiene que ser una vaina divertida, jugar no puede ser una obligación ni un estrés moral entre si está bien o no que me vendas la arena digital. La idea es que tú te sientes, es que tú entres en un mundo, que te vayas inmerso allí y que te desconectes de tus pedos del mundo real y la pases bien. Si no funciona así, ahí no es. Dice Dave, en el tema de los juegos físicos en Nintendo es una gran discusión sobre que ya no vas a ser dueño de nada. Shonen, no podrá existir porque tendrás un poco de juegos que no podrás descargar. Bueno, esto me preocupa a mí la verdad bastante porque incluso más con Nintendo, incluso que con PlayStation o con Xbox, lo hemos también mencionado en un millón de episodios. Yo puedo tener mucha plata invertida en juegos digitales que pasa el día que cierran el servidor y yo no bajé mi juego. Básicamente me jodí. Y ya Nintendo lo hizo. Nintendo cerró el servidor de Wii, cerró después el de Wii U y el de 3DS. O sea, nadie me dice que después de la siguiente generación de la Switch 2, me dicen, no, mira, esto ya lo vamos a cerrar porque no sirve. Y ajá, y lo que yo compré, y mi juego, ¿entiendes? No, lo descargan, ay, se me jode la consola, se me daña, se moja, se cae, se rompe. Puedo comprar otra, pero ¿y mis juegos dónde están? ¿Entiendes? Ya las perdiste. Entonces, para mí es muy complicado que no se respete el tema físico. El tema físico debería ser una vaina de exigencia permanente. Tú tienes que poder comprar tu vaina y tener algo en la mano. Yo entiendo igual. La estrategia comercial es mucho más fácil tener un montón de servidores con una NLOJA que tú descargas y que la plata te caiga automáticamente. O sea, te ahorras un montón de peos, te ahorras la distribución, la impresión, generación, el tema con las tiendas. O sea, es mucho más fácil para Nintendo en este caso porque es todo centralizado. Pero coño, no me estás dando, no me da seguridad de mis juegos. O sea, ay, si esto se muere, ¿qué pasa? Si mañana quiebra Nintendo o pasa lo que sea, ¿qué pasa con mi juego? Todo mal. Dice que Nintendo está conspirando para migrar a todo digital. Pericles, eso me suena a Ubisoft. No eres dueño del juego, solo eres un inquilino del juego. Nintendo parece Ubisoft aprobando cualquier idea. Sí, aquí dice Pats, creo que se lanzaron una locurita. Y sí, siento que no son ideas correctas y menos en un lanzamiento en este momento. Creo que tienes la balanza demasiado a tu favor para que estés dándole patadas sin ningún tipo de sentido a cosas que no lo necesitan. O sea, es como, ya está. Dice Dave, el tema es que muchas empresas terminan comprando Nintendo de una forma u otra. El push por lo digital es más y más bueno, eso hace que pagues $10 por más de lo mismo. Bueno, lo que hace Microsoft con el Xbox y con el Game Pass. El Game Pass es lo que ahorita las mantiene vivo de alguna manera, que yo sigo sin entender muy bien cómo es ese formato de ese modelo de ganar dinero, porque al final, si tienes un montón de juegos, ¿cómo le pagas? O sea, de esos $10, ¿cuánto le toca el publisher del juego? Es raro, es raro. Dice Pericles, les parece sencillo, no podemos ser maltratados. Luego de Omega somos Gold Saint. Ay, Sensei Omega. Yo debo decir que el capítulo de Sensei Omega, el primero, me enamoró profundamente. Y verlo en latino con la voz de Jesús Barrero de Sella fue hermosísimo. Pero sí, se agarró con pinzas por agarrar 5 o 6 capítulos de toda la serie que me gustaron bastante. Igual la vi completa. Dije, ya está, qué coño, estamos acá. Es Sensei, ya son unas a la semana, ¿por qué no? Dice Fenrir, también hago streaming, informo y me relaja y marca. Y mi marca es sobre coleccionismo friki y es un canal también. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en el brazo, mano? Verga, perdón, leí terrible, ok. Fenrir dice que hace stream, que le gusta hablar sobre cosas friki y que me pasó en la mano. Lo mencioné en uno de los en vivos hace ya tiempo. Tengo una tendinitis de Kervian. Esto es una muñequera que evita que mi poker se mueva mucho y me ayuda a que se desinflame. No, está todo bien, no pasa nada. Evidentemente, los chistes recurrentes de la mano cambiada y de paja salieron por todos lados, pero bueno, básicamente era inevitable. Teniendo en cuenta que es la mano derecha. Dice Luisma que juegue en Planet of Lana. Ok. Tomemos en consideración la recomendación del Luismos. Pericles. Sean está en proceso de instalarse una Turbomano 3000 para ser Mega Man. Qué brutal sería eso, por cierto. Dice Inefable. No pierdas el tiempo con Minecraft. Solo soy una persona que no puede jugar este juego porque me marea heavy y nunca me dejo jugar. Bueno, yo también. O sea, me pasa con Metroid de GameCube. Me dan náuseas, ¿no? O sea, menos juego Minecraft. Dice Luis Mos. La llave tiene sentido. Es un juego digital que puedes prestar y vender solo para servir third party que quieran optar por ella. Claro, pero. Ok, está bien. Te compro la idea que puedas prestar la llave, pero dame el juego entonces. O sea, ¿por qué me casas con la plataforma en línea? Y ese es el peo. Si mañana se muere todo, si mañana se pudre todo, si mañana hay una guerra nuclear a los Metal Gear, estamos en un búnker metido, yo saco la Switch, saco mi juego de Zelda, lo pongo y juego. ¿Entiendes? Pero si no hay servidores, ajá, ¿qué hacemos entonces? No podemos dar por sentado que el internet va a ser siempre como es hoy en día, o mejor, o peor, o sea, dame algo que me garantice mi compra. Y además no te cuesta nada. O sea, está ahí, bueno, o sea, ya tienes todo, mételo en el cartucho, cópialo, me lo das y listo. Y ahí hay todo, línea de distribución, formato, gente que quiere comprar la parte en físico. Me parece medio cualquier vaina que quieras lanzar eso. Dice Fenrir que van a revivir Gunbound. Eso lo jugaban en los cyber en Venezuela hace años, nunca lo jugué mucho. Dice conseguido por el teléfono. Dice Inefable, la llave honestamente no tiene sentido. Y si por casualidad clonan la llave, clonarán y eso hace que ese sistema se vuelva inviable en algún punto. Bueno, si clonan la llave también clonan el cartucho. O sea, creo que el tema de la piratería, creo que la parte de clonar el contenido del cartucho es lo de menos. O sea, ya los chinos sacaron una vaina que lo pegas y posiblemente jalas toda la data y lo conviertes en un ROM. O sea, eso no es problema. Mi tema ahorita es eso. Si pierdo la llave, perdón, si no tengo la oportunidad de tener un cartucho físico, entonces, y no hay internet, igual me jodí. Dice Luis Mo, la llave tiene sentido porque ofrece una opción que no tenías antes, que era vender un juego digital luego de terminarlo. Según Nintendo, solo aplicará para third parties. Pero marico, yo agarro mi juego y lo pongo en Mercado Libre, que vendo mi juego de Metroid y me lo compran igual, pues, aunque tú sabes. O sea, igual no entiendo muy bien cuál es la dinámica de cómo funciona, pero para mí, en lo personal, es como siento que es algo muy rebuscado. No hace falta que hagas algo tan extenso, por lo menos que es tan simple de llevar y manejar. Bueno, aquí me dice Fer que espera que se mejore, y me dice Pericles, le tiene muerto a tercero. Estaba hablando de lo de Nintendo. Bueno, me puse el día con los comentarios. Vamos ahora con la última sección, que hoy traigo unas joyitas interesantes, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Ok, denme un segundo porque me acabo de dar cuenta que no abrí los links de Archivo Gamer. Ay, Dios mío, Dios mío. Vamos a esperar un segundito. Me encantaría ver la cara de la gente que oiga esto por diferido en Spotify, porque no estoy viendo nada y voy a mí riéndome y copiando y pegando cosas, pero bueno. Cosas que pasan, son cosas que pasan. Igual yo trato más o menos en la medida posible de ir narrando y comentándoles qué es cada cosa. Así, bueno, si escuchan en otra plataforma pueden entender de qué va. Bien, ahora sí, ya tengo todo listo. Esto que vamos a mostrarles ahorita, Soninis, es algo muy curioso, porque en Archivo Gamer yo siempre trato de buscar cosas que tengan cierta distinción unas de otras. A veces busco juegos escatológicos, a veces busco juegos muy bizarros japoneses, que es lo que generalmente hago porque es más fácil. Pero últimamente me he dado por buscar cosas un poquito más rebuscadas. Y hoy les traigo dos juegos cancelados, ¿ok? Ya vamos a verlos. No los conoce nadie. Uno de ellos es Super Mario Wacky World, que estaba pensado para CDI. Es esto que ven acá. Mírenme esta maravilla. Me encanta. Hay un room en internet si quieren alguien descargarlo y probarlo. Obviamente es un prototipo que jamás salió. Esto fue la época de los 90, cuando Nintendo y Philips hicieron el acuerdo comercial. Esto fue un intento de llevar una versión platformer de CDI de Mario, donde básicamente Mario viajaba por el mundo y se ven un montón de civilizaciones y vainas. Bueno, se dan cuenta ahí, las tortugas tienen como unos trajes griegos y tal. Y bueno, claramente no lo dio. O sea, es cualquier cosa, esto no es un Mario. Nintendo no estuvo nunca involucrado en esto. Lo curioso es que lo único que hicieron fue como que Mario los sprites y hicieron un platformer de cualquier vaina. Para CDI, que es este Mario raro que está, no sé, en Grecia entrando en un caballo de Troya, puede ser. Y sí, es el caballo de Troya. La empresa que estuvo a cargo de esto se llamaba Novalogic. Obviamente esto jamás salió de acá. Y hubo tres intentos de juegos de Mario en CDI. El único que lo logró fue Hotel Mario, que es un juego medianamente rescatable. No es la gran vaina, pero bueno, ahí quedó como parte de la historia. Tienes diferentes lugares y locaciones como Egipto, Grecia, Atlántida, que digamos dentro de la serie de Mario no es algo usual. Obviamente si lo ven, se enfocaron un montón en todas estas gráficas Parallax, estos niveles más pseudo realistas con un pixel art más trabajado, pero que a mi manera de verlo se entonan un montón con el mundo de Mario. O sea, le dan como un nivel de seriedad que el mundo de la época de Super Nintendo no tenía. O sea, es como que literal agarraste cualquier vaina y le colocaste un sprite de Mario. O sea, es cualquier cosa lo que estoy viendo, ¿entiendes? No hay animación luego de que colisionas con los enemigos. Bueno, obviamente no te mata a nadie. O sea, no tienes vida, no tienes nada. Es muy raro, ¿no? Hay po algunos power-ups, presumo que está la flor, la estrella y cosas así. Pero bueno, como pueden darse cuenta, parece una versión más bien de alguien que estaba, no sé, con Unity aprendiendo a programar ahorita y puso un montón de sprites random en la pantalla. O sea, no entiendo muy bien qué estoy viendo. Bastante psicodélico. Perdón. Pero bueno, eso también ay, coño. Les demuestra que de una manera u otra, realmente, más allá de la franquicia, más allá del uso comercial de una imagen, si no tienes la línea de trabajo de la gente que creó la vaina, no sirve un coño. O sea, estoy mareado. Este pana, ¿cuánto tiempo lleva bajando estas caras gigantes? No tiene ni sentido. A ver, qué mágica. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Qué cagada de juego. Y pensar que Nintendo pudo haber sido la PlayStation, porque básicamente el acuerdo comercial era con Sony. Y en una terrible decisión, bueno, para Nintendo, no para Sony, deciden dejar de un lado el acuerdo comercial, dándole una patada a Sony de una manera bastante nefasta, me parece a mí, porque eso no fue una falta de respeto. Y hacen este acuerdo comercial con Philips a razón de qué, o sea, ¿en qué estaban pensando? Bueno, o sea, no tiene ni sentido. Imagino que bueno, esto quedó obviamente en el olvido de la historia, pero bueno, tienes este juego que es cualquier vaina, que no tiene sentido, pero bueno, ahí está. Ahí está, y eso. Y queda sentado como algo en la historia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomas malas decisiones y te alías con la gente que no es? Al final, Philips, por lo menos, si bien la CDI fue un fracaso, vendió lo que vendió gracias al aporte de Nintendo y a las franquicias de la marca. Obviamente, en aquel entonces la gente decía, coño, un Zelda perdón, en un CD o un Mario con mejor calidad de música, de gráficos y de vaina, era rechísimo. No, no, nada que ver. Cualquier cosa. Ok, bien, vimos Hockey Worlds. Vamos ahora con otro jueguito que también fue un jueguito que incluso comenzó a desarrollarse antes de que la consola estuviese en el mercado. Un juego muy ambicioso, un juego desarrollado por la gente de Game Tech. Y es un juego de Robotech, básicamente un juego de macros. Muy a la Star Fox, digamos, una de las cosas de pica que tenía el juego era que puedes ir con la Valquiria volando por todos lados y explorar el entorno más allá de los niveles. Pero bueno, básicamente, si un juego se ve bastante bien para la época, gráficamente está muy bien logrado, me recuerda mucho a la influencia de Star Fox, teniendo en cuenta que esto arrancó años antes que Star Fox en 64. La idea de esto era obviamente traer. Bueno, mira, te metes en la colonia espacial, estás ahí, todo. Tiene todos los juguetes de la franquicia, ¿no? Tiene todos los juguetes de. Ya tienes a Lin Min Mei ahí, qué bella, me encanta. Oye, no recordaba nunca haber visto una imagen, digamos, ilustrada en un juego de 64, me pareció curioso. Está simpático, se ve brutal. Tienes obviamente un montón de vistas dentro del juego. Esto aquí se ve medio anime la manito, es un toque nice también. No tengo ni idea cómo sería la mecánica de juego, no tengo ni idea cómo sería la mecánica digamos, de qué tan divertido es el juego o no. Pero bueno, lamentablemente el juego fue cancelado porque básicamente la empresa quebró en el año 97, Game Tech, y también mantener la licencia de Macross en un montón de plata. Teniendo en cuenta que Macross, bueno, Robotech para los gringos, era una franquicia importante en Estados Unidos, o sea, mucha gente lo seguía ya en aquel entonces. Y bueno, no se pudo hacer nada con el proyecto, Nintendo tampoco quiso seguir con el juego, es como que mira. Te apoyo, pero que te vaya lindo. Y bueno, nada, me parece que para la época, gráficamente, en el de jugabilidad, por lo menos lo que veo, está bastante bien. Presumo que también tenía voces, diálogos y demás, cosa que tampoco era muy usual en juegos de aquel entonces, al menos no en 64. Quizás puede ser algo lindo, no lo sé, no lo sé, pero bueno, nunca lo sabremos tampoco. Hay una demo jugable de este juego, búsquenla en internet, podría estar en un room y ahí lo ponen y me comentan qué tal. Una cosa también curiosa es que este juego en su momento también estuvo un montón de ferias y trailers en la E3 mostrándolo al público, tipo, mira lo que va a ser la consola, mira qué bello el juego. Bueno, nada, quedó en el olvido. Me da curiosidad saber si meten los temas musicales del juego y todo, será brutal. Me recuerda un poquito el juego de Evangelion, que debería traérselos pronto en retrovisión. Perdón, Show Gamer, porque hay un juego de 64 Evangelion que la verdad está muy bien hecho, muy bien logrado. No sé qué tan fácil o difícil sea jugarlo, pero bueno, se agradece igual, se agradece igual. Bueno, señores, con esto, este último video, cerramos el EPI del día de hoy. Leo los últimos comentarios que me dan por acá. A ver qué me dicen por aquí. Ah, coño, prendí un peo en el chat con el tema de las llaves. Me encanta. Dice Black Ditsu, es que es digital con pasos extras. Bueno, sí, básicamente hablando de la llave, obviamente, ¿no? Jorge Rivas, la idea es hacernos dependientes. El sueño de las empresas es mantenerse gastando constante. En digital no eres dueño de nada nunca. Es como el engaño de la PlayStation Plus. Tuviera más sentido si la llave fuera contenido DLC, dice Fenrir. Dice Luis Mos, un juego digital es intransferible. El que compre con llave es digital pero transferible. Dice Jorge Rivas, supuestamente te regalo juegos siempre y cuando pagues mensual. Llegó José López, buenas, buenas. Bueno, ya estamos aquí cerrando, José. Mientras vemos el debate de las llaves. Dice Jorge, la llave podría ser útil si pudiese pasarte el juego sin depender de un servidor. Aquí dice Pericles que hay que fundar a Mario. Pero bueno, el juego es terrible. Y dice el mismo, para eso el juego en físico. Pero la idea de las empresas es que a algún punto recargue el físico. Bueno, aquí están hablando básicamente de qué opciones hay, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta para el mismo en relación a eso. Entiendo el concepto de la llave digital, pero ¿por qué yo quiero una llave digital? O sea, ¿quién quería la llave digital, básicamente? Si me estás dando un juego físico con un paso extra. O sea, ¿qué beneficio tengo? Porque si es por venderlo, o sea, mi cartucho lo vendo como está y se acabó. O sea, no me limita a vender un juego físico. Obviamente el digital sí es intransferible, pero si voy a una tienda, me agarro el carro, gasto gasolina, me bajo, invierto una tarde, pago unos reales, me lo quedo en mi casa y lo bajo y ya, ¿entiendes? Es raro. O sea, no, a mí no me queda todo claro realmente cuál es la razón por la cual lo están haciendo y por qué las third parties son las que son beneficiadas. Aquí me dice... es barato para third parties que no quieran comprar el cartucho caro de Nintendo. ¡Ah! Ya entendí el peo. Claro, ya entendí todo. Ya, gracias. A ver, sí. Está bueno la idea de decirle a Nintendo, porque claramente Nintendo lo ha hecho. Las prácticas monopólicas en Nintendo han sido históricas. De hecho, voy a extender un poquito más acá, aunque ya terminé el episodio, pero bueno. Ustedes me dieron cuerda. Si lo recuerdan, en la época de la NES en Estados Unidos, tú tienes que comprar a Nintendo una cantidad de cartuchos. Cada cartucho virgen costaba $10, ¿ok? Y ya después el tema de impresión, empaquetado, caja, hablar a tu peo, ¿entiendes? Y si el juego funcionaba y triunfaba, de pinga. Y si no, también de pinga. Ya ellos ganaron por allí. Entiendo lo que dice el mismo, que al final te digo, bueno, no te compres el cartucho, te doy la llave digital. Para el third party está bueno, pero para el comprador es una cagada. O sea, si yo como comprador estoy yendo ahorita a comprar el Elden Ring y me dicen, no, es que estos carajos no quisieron. No, marico, no compro un coño, ¿sabes? Ya está, lo bajo digital y listo. O sea, yo como compro, o sea, digamos, entendiendo la visión de Nintendo y de que alguien no quiere pagar algo, oye, Nintendo mete una línea genérica allí, que asumen el costo, presumo, tampoco sé muy bien cómo funcionaría, o sea, no sé muy bien cómo es la llave, porque es como que. Igual entiendo que es como un cartucho, entonces igual tiene un costo. Entonces no sé realmente por qué Nintendo tendría un costo más. Sí, bueno, no tengo muy claro qué es lo que pasa. Siento que es una vaina que no tiene sentido. Por ahora no le consigo ninguna vuelta. Dice Pericles, los modelos de personajes son cualquier cosa, totalmente. Dice Ether, ¿y si llamamos al cerrajero para copiar la llave y tenemos juegos infinitos? Sí, muy malo el chiste. Me encanta. Bueno, dice Metal Punch que ya el episodio cierra y no termina de cocinar. Cuando termine, comparto el resultado del Discord si es que sale bien. Bueno, dale, compártelo. Ya saben que, bueno, aquí les dejo aprovechando que lo dijo Metal Punch. Aquí voy a dejarles antes de irme. Entonces, nuestras redes, nuestros canales. Ya saben, la gente que está llegando, gente, si hay gente nueva por acá dando vueltas, estás en Twitch, ahí está el canal de YouTube, estás en YouTube, está el canal de Twitch. Si llegaste por Twitch, en YouTube hay un montón de videos, no solamente hacemos esto, tenemos otros episodios de podcast que son más elaborados y que no son hechos en vivo, que están muy nice, date la vuelta. Y bueno, si estás en YouTube y quieres ir para Twitch, bienvenido seas con suscripciones. Si tienen Amazon Prime, bueno, pueden hacer la vuelta y conectan con nuestro canal. Si tienen Bits, si quieren donar también. Recuerden que toda la plata que ustedes donen a Shonen Games, tanto por Patreon como por Twitch, como espero futuramente por YouTube, va exclusivamente a anuncios para que más gente llegue al canal y lo descubra. Esa es la meta por ahora. Ya después, cuando seamos millonarios, no sé, bueno, compramos una isla. Pero por ahora, que la gente llegue y escuche Shonen Games. Eso es lo que queremos. Así que bueno. Shoninis, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos entonces la semana que viene. Por acá.